con Ticinio. Los jueves a las 9 de la noche.
Angélica Rodríguez, quien les habla, les da la más cordial bienvenida al programa de abril de Conticinio. Como cada último jueves de mes, a las 21 horas, nos encontramos en Radio Universidad de Salamanca, desde el 89.0 de FM y en www.radio.usal.es. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico bbyr@bbyr.com y también por Twitter en @bbyrconsulting y el hashtag Conticinium. Para este mes de abril hemos preparado un programa muy especial. En la primera parte, Cristina Linares, coordinadora en la Fundación Cine para Educar, nos hablará sobre la labor de dicha fundación y sobre la emisión de Educar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del cine. En la segunda parte del programa tendremos el honor de contar con Rosela Vázquez, coordinadora de proyectos en la Cámara de Comercio de Perú en España, quien nos contará sobre el proyecto eAdults en el marco del programa Erasmus Plus, relacionado con la educación virtual y las plataformas digitales para adultos. Antes de empezar, vamos a ir a nuestro primer telón musical. Los dejo con Casi, de Melendi.
Casi es la mitad que por los pelos, casi es la distancia entre mis dedos y tu piel, casi para mí es el verbo ser. Casi llegó pero se hizo tarde, casi lo derribo pero fui yo quien caí, casi lo adivinas y es por ti. Casi me hago rico, pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito. Casi me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te fuiste. Casi es lo más triste que por ti he vivido. Casi es el atajo que lleva al atasco. Tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco. ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi nunca tiende al infinito. Casi es mucho o poco, es relativo, ya lo sé. Casi determina quién es quién. Casi más que adverbio es advertencia. Casi es la promesa que jamás lo lograré. Es querer volar, pero de pie. Casi me hago rico, pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito. Casi me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te fuiste. Casi es lo más triste que por ti he vivido. Casi es el atajo que lleva al atasco. Tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco. ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi es el silencio donde se esconde el valor. Es el prisionero de la duda. Casi es la semilla de la que nace la flor, que queda en capullo de por vida. ese cuento tan famélico y hambriento, donde nunca se comen perdices. Casi es un pintor que no sabe qué es un marco. ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Salpicarme la vida si salto los charcos.
Muy buenas tardes. Para el programa de este mes tenemos el honor de contar con Cristina Linares, coordinadora en la Fundación Cine para Educar. Cristina, muchas gracias por estar en Conticinium con nosotros y Radio Universidad de Salamanca.
Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, muchísimas gracias a ti por aceptar. En primer lugar, Cristina, queríamos hablar de cómo nace la Fundación Cine para Educar.
La Fundación Cine para Educar nace de la productora Tus Ojos. La productora Tus Ojos nace en el año 2002 con un objetivo social de hacer un cine comprometido con la sociedad. Un cine que a través de, sí, de la emoción, de entretenimiento, sensibilice al público y le haga reflexionar sobre los problemas de la realidad actual, pero más allá de la problemática de la realidad actual, lo que a nosotros nos interesaba como, o nos sigue interesando como productora, es las soluciones que los individuos y las sociedades buscan y encuentran para resolver sus problemas. Uh-huh. Entonces ahí se empezaron a hacer documentales, cortometrajes, un largometraje que es además un paradigma dentro del panorama cinematográfico español de los últimos 20, 25 años, que es En el Mundo a Cada Rato, que se hizo con el apoyo de UNICEF y, bueno, Televisión Española también estaba. Y es un documental que es una película que es muy paradigmática porque está conformada por 5 cortometrajes realizados por 5 directores españoles diferentes, todos sobre derechos de la infancia. La verdad es que siendo una película conformada por cortometrajes, siendo una película sobre derechos de la infancia, cosas que no son para el gran público, pues es una película súper exitosa, muy viva, que se sigue trabajando en las aulas, en asociaciones, en universidades. Se trabaja en el conjunto de cortometrajes y los cortometrajes por separado. De hecho, hay uno que es muy, muy famoso, que es Vinta y la Gran Idea. En el mundo académico es súper conocido, no solo en el mundo académico universitario, sino en el mundo académico escolar, que es de Javier Fesser, que se hizo en Senegal. Entonces, Tus Ojos, pues, se da cuenta que para trabajar, relacionar dos sectores como el cine y la educación, teniendo una figura como una fundación, pues iba a ser mucho más sencillo. Entonces nace la Fundación Cine para Educar, que como su nombre lo indica, es Cine para Educar.
Vale, perfecto. Y ahora que ya como que estableciste un poco este proceso de fundación de la que llevó a cabo la productora, y que el objetivo era precisamente a través de esa emoción, de esa sensibilidad, hablar no solo de los problemas, sino de las soluciones. Ya que estamos hablando de soluciones e iniciativas, ¿podrías contarnos un poco qué son los ODS y por qué son importantes?
Bueno, es que son importantísimos. A mí me sorprende que digamos, cada persona del mundo no sepa qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. La Agenda 2030 y los ODS es el pacto que han hecho los estados y las sociedades miembros de las Naciones Unidas. Es el plan que va a llevar a que todos vivamos mejor de aquí al 2030. Entonces, en el 2015, después de 2 años o 3 años de negociaciones entre los estados, las sociedades civiles de estos países, las entidades públicas y privadas, se llegó a un acuerdo en que se busca la consecución de 17 objetivos del 2015 al 2030. Ya casi estamos llegando a la mitad del camino. Y entonces estos objetivos son muy interesantes porque abarcan todas las esferas de la vida actual, o sea, la esfera económica, la esfera social, la esfera medioambiental, y no se puede trabajar un objetivo independientemente de otro. Es decir, todos tienen que ir en conjunto, que es muy interesante porque es entender la realidad en su complejidad, hasta antes de los objetivos de desarrollo sostenible, los planes de desarrollo de los países o incluso los planes de desarrollo de Naciones Unidas decían, bueno, tenemos que lograr erradicar la pobreza, como si eso no tuviera nada que ver con el medio ambiente o con que haya justicia o con que... No, los ODS, todos estos ODS hay que conseguirlos en conjunto para lograr que la sociedad, el individuo y nuestra relación con el planeta sea mejor de aquí al 2030. Claro. Entonces son 17 objetivos que abarcan eso, desde hambre cero, erradicación de la pobreza, igualdad de género, educación de calidad, pero también los medioambientales como protección de la vida submarina, agua y saneamiento, luego cosas de urbanismo como ciudades y comunidades sostenibles, y luego unos que son muy importantes como justicia, paz e instituciones sólidas que los necesitamos en muchísimos países del mundo. Entonces, esos son básicamente los ODS, las metas que como mundo nos hemos propuesto para llegar al 2030 siendo una sociedad y un mundo mejor.
Claro, claro. Y dada la importancia que tienen estos ODS, ¿cómo piensas tú que se pueden promover a través del cine?
Bueno, eso es otra cosa muy, muy importante y muy interesante, porque digamos que no hay una estrategia clara de difusión y de promoción de los ODS. Por eso es que muchísima gente no sabe ni qué son. Muchas entidades, o sea, es que te queda sorprendidísimo que hay organizaciones que no tienen ni idea o vagamente, ¿no? Les suena algo como, sí, Agenda 2030, algo que quieren los gobiernos, que nos viene bien poner un pincito de colores, pero no saben realmente de su importancia. También es verdad porque no hay una estrategia, una estrategia global de comunicación y de difusión de los ODS. Pero es verdad que uno de los puntos importantes que marca las Naciones Unidas es que es vital que se promueva su conocimiento. No dice el cómo, pero dice que hay que hacerlo. Entonces, desde la Fundación Cine para Educar, desde Tus Ojos, nosotros que hemos trabajado siempre temas sociales, pues vimos que la Agenda 2030 era importantísima que la conociera todo el mundo. Entonces, al final es tratar de poner nuestro granito de arena. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? A través del cine, a través de contar historias o de encontrar historias de otros realizadores que van a tratar los ODS y que van a permitir trabajarlos en las aulas que van desde educación infantil, desde 3 añitos, hasta educación superior. Porque es que es, o sea, no, si no logramos que se comuniquen los ODS, si la gente no lo sabe, pues no va a poder hacer nada, o sea, no va a hacer nada, no va a hacer nada por este planeta, no va a reciclar, pero tampoco va a exigir a sus gobiernos que mantengan los pactos que preservan el medio ambiente, por ejemplo. Es necesario que se conozcan. Entonces, a través del cine, pues eso, produciendo contenidos que tratan los ODS de una forma emocionante, positiva, inspiradora, atractiva, y también encontrando producciones cinematográficas que tratan de manera tal vez no central, pero sí tangencial los ODS y que sirvan para su difusión.
Claro. Y desde la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que hace precisamente que el cine sea tan efectivo para hablar sobre temas sociales?
Bueno, es que el cine, o sea, si hay un medio que ha logrado, el cine es el arte del siglo XX y seguramente, si no es el del siglo XXI, ha logrado meterse de manera muy eficiente en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, todos tenemos más o menos en España acceso a una plataforma de cine bajo demanda, ¿no? Entonces, el cine desde sus orígenes tiene una vocación educativa, porque además emociona, porque además inspira, porque además aprendemos con las películas, querámoslo o no. Es decir, haya un objetivo educativo al sentarnos frente a una película, todos decimos, ay, pues sí, mira, es que yo me acuerdo, me sentí identificada con este personaje que le pasaba esto o lo otro, no sé qué. Entonces, reconocer esa vocación educativa del cine, esa vocación inspiradora, emocionante, no es una cosa nueva. Además, se habla en educación en estos momentos, desde hace unos 30 años hacia aquí, de las neuronas de espejo, ¿no? Es decir, que si tú ves algo y te sientes identificado, puedes reflexionar sobre eso, puedes actuar en consecuencia, y el cine lo permite de una forma muy natural. Es verdad que ahora ya no se va a las salas de cine, menos ahora con la situación, pero eso ya venía ocurriendo hace unos años. Pero es verdad que también se tiene un acceso menos social, más individual, pero desde las casas y eso se sigue viendo cine. Yo no al cine lo vienen matando desde hace 60 años. Y yo creo que el cine, afortunadamente, nunca va a morir. Los canales de distribución, la industria sí que va a cambiar, va a modificarse y de pronto va a extinguirse en algunos sentidos. Pero el acto de ver una película, de disfrutarla y de emocionarse, eso ya hace parte de nuestro cerebro y eso va a seguir. Entonces, aprovechar esa vocación educativa del cine es lo que nos gusta a nosotros.
Claro, lógico. Y bueno, ya que nos has hablado de esta vocación educativa y del trabajo tan increíble que hace la Fundación de usar este medio que al final es tan efectivo, que nos ayuda a conectar, que nos ayuda a emocionarnos, a sentirnos identificados con lo que estamos viendo, ¿cómo podemos nosotros acceder al trabajo audiovisual que hace la Fundación?
Bueno, ahora mismo hay una película que se va a estrenar el día 30 de abril que se llama Victoria 2030. Victoria 2030 es casi, diría yo, la única película que tiene como tema central, por lo menos en el panorama español, los ODS y la Agenda 2030. Entonces es una peli hecha, es un sueño, es un sueño porque se ha rodado en medio de la pandemia, o sea que ya me dirás tú las dificultades que eso tiene, pero se ha sacado adelante. Entonces la peli se estrena el día 30 de abril, también tiene una forma de distribución muy particular porque las películas actualmente con la situación lo hacen así. Entonces, se va a estrenar el día 30 de abril en Corella, o sea, es como un en Corella de Navarra, es un evento especial porque fue allí donde se rodó la mayoría de la película. Entonces, se va a estrenar allí, pero luego ya empieza su recorrido. Si no estoy mal, ahí me vas a tener que consultarlo con Marta. Día 21 de mayo se estrena en Madrid, simultáneamente en Barcelona, entonces va a tener un recorrido muy interesante en las principales ciudades de España a nivel comercial, de salas de cine comercial, pero luego iniciará un recorrido que esperamos también por las aulas, por las aulas universitarias y por todos estos medios alternativos de distribución y difusión de las películas. Pero ese es, digamos, ahora el proyecto principal de la Fundación Cine para Educar, perdón, y de la productora Tus Ojos 2030. Y luego tenemos la web donde tenemos las películas nuestras que pueda acceder el público y conocer nuestro trabajo, además vienen acompañadas con un material didáctico. Entonces no es solo ver la película o el cortometraje, sino que se puede acceder a ese material didáctico que viene muy bien a profesores, a estudiantes, y luego pues al público en general que esté interesado en estas temáticas.
Vale, ¿y qué podemos hacer nosotros para ayudar o colaborar o participar en el trabajo de la Fundación Cine para Educar?
En ver las películas, eso es lo primero, pero es verdad, porque, o sea, uno se pregunta, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer realmente si yo soy un individuo más en la sociedad y no soy la persona que toma las decisiones, ¿no? Siempre hay esa cosa de yo hasta dónde puedo colaborar y hacer cosas, ¿no? Pero todos sabemos que piensa local, actúa global, es decir, actúa global, piensa local. Todas nuestras acciones en pro de conseguir que el mundo sea mejor sí que tienen un impacto que va creciendo. Entonces, así como con los ODS tú dices, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Pues ir en bicicleta más tiempo y no usar tanto el coche.
Ya estás.
Votar, saber votar, importante es eso, saber votar, enterarte y saber por quién vas a votar. Pues en el caso de la Fundación Cine para Educar, ver nuestras películas, enterarte qué son los ODS y la Agenda 2030, difundir, ayudar a compartir la información. O sea, es muy importante en el caso de la Agenda 2030 y de los ODS y de todos los temas sociales, de todas las causas sociales, el compartir, conocer y compartir la información. Uh-huh. Que sea como, en el buen sentido de la palabra, un contagio, ¿no? Uh-huh. Que tú sepas y digas, bueno, yo ahora sé esto, pues ahora te lo cuento a ti. Mira esto, entérate. Porque seguro muchas veces no hacemos cosas, no actuamos, es porque no sabemos qué hacer, ni cómo hacerlo, ni por qué. Pero en el momento en que nos enteramos, sí podemos actuar. Luego, la Fundación Cine para Educar, las películas de la Fundación Cine para Educar, en el caso de Victoria 2030, desarrollan proyectos de crowdfunding que ayudan a las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales que participan en nuestras películas. Entonces, en el caso de Victoria 2030, que es sobre los ODS, pues hubo varias organizaciones, fundamentalmente navarras, pero también de otros lados, hay una catalana, hay alguna de Madrid, que participaron. Entonces nosotros hacemos pequeños proyectos de mecenazgo, ¿no? A través de la web, en que la gente que les mostramos cómo es el trabajo de la organización en cuestión, les decimos, mira, esta fundación, no sé, quiero trabajo, ayuda a personas en riesgo de exclusión social a encontrar trabajo, gente que lleva, sobre todo mujeres que llevan mucho tiempo en el paro, les da una capacitación para que desarrollen habilidades y destrezas para encontrar trabajo más fácilmente, teniendo en cuenta las dificultades que hay. Entonces nosotros les ayudamos con un pequeño, muy pequeño proyecto de ayuda, a través de eso, de donaciones, de mecenazgo. Con eso se hace algo, pero también lo que es importante es que la gente conoce que hay otra gente que está haciendo algo, y entonces tú ya te remueves y dices, bueno, pues yo puedo ser voluntario, puedo colaborar, puedo informar, puedo tal vez no hacer parte de esta organización porque no me interesa, pero resulta que en mi pueblo, en mi ciudad, en mi comunidad, en mi barrio, hay gente que está haciendo una cosa y yo puedo hacerlo. Entonces, sería por un lado eso, el ver nuestras películas, y por otro lado, pues participar activamente en estos proyectos de crowdfunding, de cooperación a las organizaciones que nos ayudan al final, que hacen parte de nuestros proyectos.
Vale, perfecto. Entonces esperemos que todos los que nos estén escuchando puedan no solo participar de ese trabajo viendo las películas, difundiendo, compartiendo, enterándose de qué es lo que pueden hacer a nivel local, porque hay muchas veces que menospreciamos esos pequeños detalles que nosotros podemos hacer en nuestra vida porque pensamos que todos los cambios tienen que ser grandes, estructurales, lejos de nosotros, cuando en verdad las decisiones que cada uno de nosotros toma en verdad importan. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Espero, recuerde que quienes están escuchando, Victoria 2030 va a salir en abril en Navarra, en mayo en otras ciudades de España. Y bueno, a colaborar y a enterarnos de qué son estos objetivos, de cómo hay razones para creer que podemos llegar a cumplirlos y de cómo cada uno de nosotros en acciones pequeñas o acciones grandes también podemos llegar a acercarnos un poco más a ese mundo mejor que estamos intentando crear. Cristina Linares, coordinadora de proyectos en la Fundación Cine para Educar, muchas gracias por haber estado con nosotros en Conticinium y en Radio Universidad de Salamanca.
Pues muchísimas gracias, y lo que más me gusta y espero es que esto llegue a muchos jóvenes, que son los que nos tienen que ayudar, a los que ya hemos metido mucho la pata. Entonces ojalá que se haya escuchado este fragmentito por mucha gente joven.
Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde. Gracias.
Buenas noches nuevamente. Espero que hayan disfrutado de esa conversación. Para nuestra segunda cortina musical, los dejo con Lovely Day de Bill Withers.
Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be
impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day.
Para el programa de este mes tenemos el honor de contar con Rosela Vázquez, coordinadora de proyectos en la Cámara de Comercio de Perú en España. Rosela, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conticinium y en Radio Universidad de Salamanca.
Muy buenas tardes, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar con vosotros en esta entrevista y tener la oportunidad de poder dar a conocer esta gran iniciativa como es el proyecto eAdults.
Sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que tenemos mucha ilusión de saber todo sobre el proyecto. Y bueno, ya que estamos empezando a mencionar este proyecto, eAdults se llama, ¿cómo nace este proyecto de eAdults en el marco del programa Erasmus Plus?
Sí, bueno, eAdults nace como una respuesta a los problemas generados durante la crisis de la pandemia de la COVID-19. Todos hemos sido testigos de los grandes desafíos que la pandemia ha dejado como consecuencia de su paso en todos los niveles, en las actividades y los ámbitos, tanto económico, laboral, familiar, social y también a nivel educativo, ¿no? Sin duda, el impacto que ha generado en la educación ha sido muy drástico, ya que de un momento a otro nos hemos visto en la obligación de tener que recurrir a formas alternativas de educación, como es la educación a distancia, la educación virtual, en línea. Según datos de la OMS y la UNESCO, esta crisis ha provocado que más de 300 millones de estudiantes hayan quedado sin poder asistir a clases presenciales, una cifra que es bastante preocupante, ¿no? En medio de toda esta crisis, nos ha sorprendido muy gratamente la rápida respuesta y efectiva capacidad de muchas empresas, profesionales dedicados al sector tecnológico, a la innovación, organismos públicos, privados, las mismas autoridades, puesto que hay que reconocer que ha habido mucha innovación, ha habido mucha iniciativa de liderazgo positivo que nos han dotado y puesto en evidencia una serie de herramientas electrónicas, plataformas digitales, programas que han permitido dar continuidad a la educación y han sido de mucha utilidad para quienes tienen responsabilidades en materia de educación y para los mismos alumnos. Sin embargo, por otro lado, todo este auge digital, este protagonismo tecnológico repentino, entre otros problemas, nos ha demostrado a nivel mundial que el sistema educativo no está preparado 100% para poder afrontar este modelo de enseñanza virtual, ¿no? Entre otras cosas, también han quedado evidenciadas las carencias, los déficits de habilidades digitales, tanto en educadores como también en alumnos, ¿no? Especialmente notables en la educación de personas adultas. No olvidemos que estas personas son migrantes digitales que se han puesto repentinamente en la obligación de tener que adaptarse, ¿no?, a todo este mundo digital durante su vida adulta, lo que complica mucho esta adaptación, generando brechas, desigualdades digitales a la hora de tener que implementar todas estas herramientas, todas estas enseñanzas virtuales, ¿no? Además, también hemos evidenciado que no todos los educadores y no todos los alumnos disponen de las mismas posibilidades de accesos a las TICs, no tienen las mismas competencias y destrezas para sacar provecho a todas estas tecnologías que tenemos actualmente a nuestra disposición, ¿no? Claro. Yo creo que algo que podemos destacar que esta crisis ha puesto en manifiesto la gran importancia de la educación virtual, uh-huh. La importancia de poder seguir dando acceso y el derecho de poder acceder a este derecho básico como es la educación. Y en todo este contexto que te relato, bueno, surge la propuesta de eAdults, ¿no?, como una respuesta a toda esta problemática, con la finalidad de ofrecer tanto a profesores y alumnos una guía práctica diseñada con la finalidad de poder evidenciar, de poder identificar todas aquellas plataformas, métodos electrónicos que sean los más eficientes, los más efectivos, los con mejores resultados, ¿no?, a fin de poder promover con éxito y poder garantizar esa continuidad en la educación virtual a distancia, especialmente en personas adultas.
Claro, y bueno, ya que lo acabas de detallar tan explícitamente, ¿qué socios se involucraron y participan en este proyecto? ¿De qué países europeos, digamos? ¿Y por qué consideras tú que es importante que esta iniciativa se desarrolle a nivel transnacional?
Sí, esta iniciativa contamos con la participación de 9 socios. Uh-huh. Estos pertenecen a 7 países miembros de la Unión Europea. Tenemos a SEGA 2006 de Bulgaria, Asociaciones uh-huh. y Promociones Sociales Joint Italia, SAFE Projects de Países Bajos, Regionalnet Centrum Voluntariatu de Polonia, Rostro Solidario de Portugal, Mormosaic de Suecia, y por parte de España contamos con la gran participación de la Universidad de Salamanca, Viderbos Boscany Rochin y la Cámara de Comercio de Perú en España como socio líder y coordinador del proyecto. Respecto a la importancia de desarrollar esta iniciativa a nivel transnacional, yo creo que la participación de estos distintos países aportan al proyecto una interculturalidad, uh-huh. una expertise y también una amplia pluralidad de fuentes informativas, ¿no? Respecto uh-huh. a la interculturalidad, la participación de 9 socios procedentes de distintos países europeos resulta fundamental, ¿no? Es una herramienta fundamental para poder generar una complementariedad que permita analizar el contexto de la educación virtual y las plataformas electrónicas de personas adultas desde distintos puntos de vista, de diversas realidades culturales, distintas sensibilidades geográficas, como son el sur, el norte, el centro y el este de Europa, ¿no? Uh-huh. Asimismo, cada socio ha sido elegido de una manera estratégica con el fin de que pueda aportar, ¿no?, ese expertise, ese conocimiento. Cada socio tiene una reconocida trayectoria en el sector de la educación para adultos, amplia experiencia en el uso de plataformas digitales en el ámbito de la educación, amplia práctica para disminuir brechas, desigualdades digitales entre personas adultas, lo cual va a contribuir de una manera muy positiva, tanto en la gestión, en el desarrollo y los resultados finales del proyecto, ¿no? Y además, el poder contar con todos estos socios nos va a permitir tener una mayor y más amplia gama de información sobre qué plataformas están siendo utilizadas en qué territorio, hacer una mejor ponderación sobre las ventajas, las desventajas de cada una de ellas, intercambiar experiencias, compartir historias de éxito, poder aplicar, ¿no?, plasmar los aspectos positivos y no replicar los negativos en el resultado final de nuestro proyecto, que sería este decálogo académico con las guías prácticas, ¿no?
Ya. Y ya que, bueno, que cuentan con este abanico de tantos socios involucrados, que tienen muchísima expertise, que tienen muchísima conocimiento, tienen mucho conocimiento en este campo, ¿cuáles son los objetivos principales que se quieren lograr, los que se quiere llegar con el proyecto?
Fundamentalmente lo que se busca es generar un intercambio de buenas prácticas entre estos 7 países europeos. La idea es buscar, identificar y evaluar cuáles son las plataformas electrónicas más eficaces, más eficientes, más efectivas para poder implementar exitosamente una enseñanza virtual online a distancia para las personas adultas.
Vale, y bueno, para llegar a estos objetivos, ¿cuáles son las distintas fases en las que se ha dividido el proyecto?
Sí, efectivamente, para poder lograr estos objetivos es necesario tener que ir por distintas fases, como claro, tú lo señalas, ¿no? Y bueno, principalmente estamos en la fase inicial, que sería el análisis, el contexto de todas las variables, el contexto de todas estas plataformas, ¿no? ¿Qué las hacen efectivas? Esto sería a través de una de las referencias académicas, grupos focales de educadores y personas que cada socio tendría que aportar, ¿no? Luego tendríamos que identificar cuáles son las características claves, qué las hacen eficaces, qué hacen eficientes a estas plataformas, y igual todo esto es una evaluación conjunta entre todos los socios. Cada uno aporta en base a la experiencia, al territorio, ¿no?, a la práctica que ellos han tenido y a la información que han obtenido. Y luego tendríamos que hacer un testeo y una evaluación de la efectividad de estas plataformas electrónicas, que serían a través de una plantilla de evaluación con la participación tanto de profesores como personas adultas que actualmente pues están en todo este sector de la educación de personas adultas.
Y bueno, a través de estas distintas fases, que se quiere llegar a los objetivos, ¿qué resultados, digamos, un poco tangibles esperan conseguir y compartir con otros socios relevantes o con el mundo académico en general?
Sí, bueno, lo más importante es poder elaborar y publicar este catálogo educativo o decálogo de buenas prácticas, ¿no?, que va a contener todas esas pautas sobre cuáles son las plataformas electrónicas más efectivas de educación en personas adultas. Luego la idea también es poder crear una guía práctica de recomendaciones donde brindemos estrategias sobre cómo se utilizan eficazmente las plataformas electrónicas en el ámbito de la educación para personas adultas, y luego crear una propuesta sobre asociaciones estratégicas de desarrollo e innovación que también estén relacionadas, ¿no?, como producto intelectual, como plataforma electrónica ideal para enseñar virtualmente, online y a distancia a personas adultas.
Claro, bueno, la verdad es que me parece que es un proyecto apasionante. Esperemos que estos resultados que acabas de relatar pues se consigan y nos permitan adaptarnos y superar incluso más esta, esta crisis que se está viviendo mundialmente en sus distintos ámbitos y en un ámbito tan importante como es la educación y sobre todo en el sector de los la educación virtual y sobre todo en el sector de los adultos. Rosela Vázquez, de verdad, coordinadora de proyectos en Cámara de Comercio de Perú y en España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Conticinio y en Radio Universidad de Salamanca. Que tengas una feliz tarde.
Muchas gracias, Angélica, a ti por la invitación.
Muy buenas noches otra vez. Espero que hayan disfrutado también de esa conversación. Para nuestra última cortina musical, los dejo con Crazy Little Thing Called Love, de Queen. Estamos de vuelta en Conticinium. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico bbyr@bbyr.com y también por Twitter en @bbyrconsulting y el hashtag Conticinium. Y con esto terminamos el programa de este mes en Conticinium. Regresaremos como siempre el último jueves del próximo mes de mayo a las 21 horas aquí en Radio Universidad de Salamanca. Mientras tanto, buenas noches y por favor, sean felices.
Conticinium. Los jueves a las 9 de la noche.